A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Qué gusto estar de vuelta con ustedes. ¿Qué tal? Roberto Azzaretto, miembro de la Academia Argentina de la Historia. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marcos Victorica? ¿Cómo está ya el tiempo en Miami?
Lindo, cálido y lluvioso. Muy bien, ¿cómo andan?
Bueno, lluvioso acá. Y acá está nuestro amigo Luis Palma Canet, que va a estar también como invitado en el programa. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, todo bien.
¿Todo bien? Bueno, la propuesta hoy es empezar a introducirnos en un tema que nos está preocupando a todos, que es la situación creada en Afganistán. ¿Qué implicancias? Tratar de interpretar primero qué es lo que está ocurriendo y qué implicancias tiene eso no solo para la región, sino para toda la economía y la situación política mundial. Vamos a estar pendientes de que a lo mejor se nos pueda conectar o no, dependiendo de las nuevas dificultades que tenía que superar, alguien que conoce mucho la región y el conflicto, que es el señor Ariel González Levaggi, pero veremos si se puede conectar más tarde, si no hablaremos con él en otra oportunidad. Bueno, yo les propongo, ¿qué te parece, Luis, que el otro día estábamos conversando, si empezamos dando un poco un perfil económico de Afganistán, ¿no es cierto? Por si alguno no lo sabe, déjeme simplemente decir algo. Yo estuve mirando un poco la posición geográfica de Afganistán y por si alguna parte de la audiencia no lo sabe. Claro, está en el medio del Asia, no tiene salida al mar, ¿cómo se llama? Frontera este con Irán, frontera oeste con China y frontera sur con Pakistán y frontera norte con aquellos países que formaron parte de la Unión Soviética, si no me recuerdo. O sea que es una zona que después seguramente Roberto nos va a poder ayudar a interpretar con la visión histórica la importancia geopolítica, ¿no es cierto? Pero danos primero los datos, el perfil económico, Luis, de Afganistán.
Sí, le voy a comentar lo básico, pero que la conclusión que ustedes van a sacar es muy clara, que Afganistán siempre ha sido un país pobre, muy pobre, y que en realidad durante estos 20 años la intervención de Estados Unidos y de la NATO ha mejorado en algo. Para que se den una idea, la población actual son aproximadamente 40 millones de personas. La población rural es extremadamente grande, es el 50% que vive en una pobreza franciscana. El PBI a valor de dólares nominales de ese momento, del año pasado, 2020, por el Banco Mundial, solamente son 20 mil millones de dólares, lo que da un per cápita de solamente $500, que es dentro de los 200 países del mundo, está en el último decil de los 10 más pobres del mundo.
Los 10 más pobres del mundo.
Así es. Y además con una distribución del ingreso pésima, ¿no? Está entre los peores 20 de distribución del ingreso por el coeficiente Gini, digamos. No entremos en la parte técnica, pero es muy pésimo. Imagínate que si estamos con una mala distribución y $500 de promedio, hay gente que no gana ni $100 en este país per cápita, ¿no?
Luis, déjame pasarte, preguntarte una cosa, vos que manejás bien los datos. La sensación que yo tengo es que el grado de desarrollo o de riqueza de los países mejora el nivel de distribución, a contrario sensu de que lo que dice la propaganda política barata. ¿Es así o no?
Sí, es así. No tengo los datos de la distribución hace 30 años, pero debiera ser bastante peor, porque de alguna manera esto ha ido mejorando, porque la población rural ha bajado, ha ido a la población urbana, y eso en alguna medida también mejora la distribución. De todas maneras, es una hipótesis que comparto, pero no hay datos concretos, por lo menos no los he encontrado.
En lo ¿En que qué, Es una economía rural, básicamente. Entonces, Luis, ¿cuáles? ¿Tiene petróleo? ¿Tiene algún, alguna?
Para que tengas una idea, déjame dos o tres datos más.
No, nada, decilo, porque es.
Geografía económica. Tiene una cuenta corriente de balance de pagos invertida de 10 mil millones de dólares, porque necesita mucha importación de alimentos, porque no produce prácticamente nada. Y esos 10 mil millones de dólares de déficit de la cuenta corriente, que para hacerla simple es la diferencia entre lo que exporta y lo que importa, hasta ahora, ¿cómo lo financió? Lo financió con ingresos de capitales básicamente de Estados Unidos, que ahora tiene cortado el chorro. Así que la crisis que se viene es fenomenal, digamos, ¿no? Y además tiene un déficit fiscal del 30% del producto, uno de los más grandes del mundo, una corrupción fenomenal, un desempleo del 25%. Esto es al corte de antes de la guerra, ¿no? Todo esto, perdón, antes del retiro americano. Imagínense que todo esto va a tender a empeorar, sin ninguna duda. Les comenté el desempleo del 25%, un nivel de pobreza del 70%. Recordemos
70%.
que pobreza es, se considera que vive con menos de 4 o $5 por mes, la familia, tipo, ¿no? Pero de los cuales un 20-25% son indigentes. Vale decir que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de alimento y salud. Y el recurso que tienen es la minería, pero tienen buenas reservas de bauxita, litio, cobre, hierro, pero no tienen capitales para explotarlos. La minería es un recurso que en el mediano plazo funciona, pero requiere grandes inversiones, que es lo que no tiene Afganistán ni lo va a tener, salvo que seguramente Roberto después va a explicar la punta de lanza que va a ser Rusia y China para entrar a Afganistán,
Ahora,
pero no es
déjame,
que van a querer explotar la parte de la minería, ¿no?
Luis, déjame hacer una pregunta a toda la mesa, ¿no es cierto? Que de alumno que está escuchando esto y dice sin saber demasiado, dice, bueno, caramba, estamos hablando de un país muy pobre, con 40 millones de habitantes en el medio del Asia, que no tiene recursos, no tiene petróleo, no tiene recursos estratégicos, sin embargo, hace años que están en guerra, primero con Rusia, después con Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es el interés estratégico que tiene Afganistán por el cual Rusia y Estados Unidos, y aparentemente ahora China también, de alguna manera se han disputado este territorio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la explicación? No sé si Roberto, vos tenés alguna, Marcos,
Bueno,
vos.
estaba en la ruta de la antigüedad de las caravanas. Ahí llegó nada menos que Alejandro. Es el occidental que llegó más lejos y llegó a Afganistán.
Alejandro Magno.
Alejandro Magno, efectivamente. No ha sido, pero después estaba en la ruta. Esa era la importancia. Y en el siglo XIX tuvo valor geopolítico por el deseo del Imperio ruso de llegar hacia la India y el imperio británico tratando de impedirlo. Entonces, para eso creía que era indispensable entrar en Afganistán. Y entraron ambos, los rusos zaristas y los británicos, y ambos tenían que replegarse. Pues, y eso que los ingleses siempre han sido mucho más hábiles que los estadounidenses en entender toda esta política de clanes, de tribus, de estas sociedades de tribus y demás. La primera invasión, los ingleses estuvieron 10 años. Pero bueno, un momento se quedaron sin fondos para pagar a los jefes tribales que hacían el colchón de seguridad. Y entonces el hijo del emir, que había sido derrocado por los ingleses, tuvo el camino abierto a Kabul y quedaron dos o tres sobrevivientes para contar el cuento. Fue tremendo lo que pasó ahí.
¿Qué rol tuvo de alguna manera en todo este derrotero de este país el opio? Ya he escuchado, he leído que era parte de la ruta del opio, ¿no es
Bueno,
cierto?
es un gran productor, tanto para el opio que se usa para fines medicinales como para el tema de las drogas, llamémosle, ilícitas.
Ahora, ¿qué característica tiene el opio que se puede producir y no se puede producir trigo o soja o girasol?
Bueno,
Porque el opio es una planta también.
Es una planta, pero bueno, eso habrá que preguntárselo a algún agrónomo experto.
No, no, está no bien, pero me parece una pregunta interesante, porque
sí, sí.
Si vos agarrás Colombia, etcétera, son lugares donde, o Bolivia, donde se produce droga, y yo esto lo hablé en su momento con el presidente Banzer. Banzer me dijo, mirá, si los americanos en vez de mandarme helicópteros y napalm me dan 10 centavos más por hectárea, yo hago que los muchachos digo, pero no le puedo sí. decir que se muere, la coca rinde más, pero quiero decir, la tierra puede producir una u otra cosa. Me
bueno, pero espérate, déjame que te abogado del diablo, habría que decir, ¿sabe? Sí, entiendo que Afganistán es un país muy montañoso. No sé si es posible producir granos en Afganistán, a lo mejor el opio sí se puede.
A ver, algo de opio hay que producir, porque si no, los anestesistas, ¿con qué trabajan cuando los operan?
Está bien.
No, es que
la producción. Espera, a ver qué decís, Luis. ¿Se puede producir?
Evidentemente, ahí recordemos que el cultivo es amapola, ¿no? El opio
sí.
Inyectado.
Sí, claro.
Después del opio podés ir a la morfina y después a la heroína, ¿no? Que es el opiáceo más fuerte. Yo creo que ha de haber condiciones en toda esa zona montañosa para que la amapola crezca casi salvaje, no lo sé, pero lo cierto es que Afganistán produce el 70% del opio mundial, y esto es lo que ha permitido financiar gran parte de la campaña talibana durante 20 años, ¿no? O sea, no, si uno ve a la cantidad de gente que tienen los talibanes y las zonas que han ocupado, porque tampoco es cierto que cuando fueron derrotados los talibanes en el 2001, desaparecieron, se reubicaron más bien en el sur. Y entonces, sí. Realmente el opio es fundamental. Pero para terminar con el tema macro, las ayudas externas en promedio de los últimos 5 años representaron el 30-40% del Producto Bruto del país. O sea que si se corta ese flujo, todo es más igual, la caída del PBI va a ser fenomenal, ¿no? Uh-huh. Partimos de antes de esa caída, del nivel de pobreza que tiene este país. Yo creo que, bueno, me gustaría escuchar la opinión de los otros participantes, pero yo creo que acá, más allá de la crisis política y de la seguramente mayor injerencia de China y de Rusia, tenemos un problema enfrente humanitario tremendo, ¿no? Porque ya se habla de 3-4 millones de refugiados, otro tanto igual de desplazados, que son los que se quedan en su país pero se mueven de su lugar de origen. Y yo digo, si va a caer el Producto Bruto, el Banco Mundial, la última estimación, que va a caer el 30% entre el segundo semestre del 21 y el año 22.
30% de caída, eso es
fenomenal.
Sobre $500 por habitante, es una bestialidad, es pasar del hambre a la miseria.
A partir de la base que los tipos ya parten, de ese nivel de pobreza, no va a llegar un momento que van a ser todos pobres, digamos, ¿no? Se van a empezar a morir de hambre.
Ahora me quedo con dos datos acá, ¿no? Este que dijiste es muy interesante, el 70% del opio, ahí ya hay una pista, ¿no es cierto?, del valor estratégico que puede tener este sufrido país. Y este otro dato que estás tirando, que es la expectativa de una caída y un problema humanitario fenomenal.
Totalmente. Yo querría, Javier, si me permitís, introducir un ángulo distinto, más político y estratégico, con un título que llama la atención. Afganistán ha logrado la coincidencia de Fidel Castro con Henry Kissinger.
Al diablo, a ver cómo es eso.
Henry Kissinger el otro día escribió un artículo en el Economist, brillante, diciendo el problema de los americanos es que toman participación en áreas, establecen políticas de un cambio que no tiene que ver con la estructura social, pero el sistema político americano no es capaz de guardar, de mantener en el tiempo esas políticas. Esto es lo que pasó en Afganistán. El problema en Afganistán, entre otras cosas, es que los americanos van siempre con el librito de la democracia de Tocqueville diciendo ahora tienen que hacer esto. Y esto en un país, en una sociedad como la afgana, puede ser que se logre en 50 o en 100 años, pero la política interna americana te empieza a obligar a los 5 o 10 años a decir, nuestros muchachos, cuánto pagamos, el taxpayer, etcétera. Ahora, esto mismo es lo que yo se los conté la vez pasada, creo, en este programa, ¿cómo se llama? Uber Matos me dijo, mire, Fidel Castro nunca fue comunista. Fidel Castro se dio cuenta que el único aliado estratégico a largo plazo eran los soviéticos. Y tenía razón. Y
bueno, espera, porque abriste un tema muy interesante y con este tema podemos seguir bloque. Les propongo cerrar este primer bloque con un relajarnos un poco con un tema musical. Y yo elegí para esta vuelta los temas de Jairo cantando a Borges. Y el primer tema que les propongo escuchar se llama Soy de esos otros, de ese álbum donde Jairo, tuvo la buena idea de interpretar a Borges, a Jorge Luis Borges.
No soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dedalón de amores trazaron desde Adán y los desiertos. De Caín y de Abel en una aurora tan antigua que ya es mitología y llega sangre y médula este día del porvenir en que te engendró ahora. Siento su multitud, somos nosotros. Y entre nosotros tú y los venideros hijos que has de engendrar. Los postrimeros y los del rojo Adán, soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. No soy yo quien te engendra, son los muertos. No soy yo quien te engendra, son los muertos.
Hasta las 22, hacemos conversatorio. Por Radio Cultura 97.9, en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Somos los otros, soy esos otros, nos cantaba Jairo. Y esos otros, Marcos, contanos un poco ese enfoque que empezaste sobre el final del primer bloque, hablando de lo que habías conversado con Matos.
Y mirá, sí, hay claro, varias cosas parecidas. O sea, en este síndrome de la discontinuidad de la política internacional americana. Y hay otra coincidencia. Fíjate que Biden dice, bueno, los afganistanos eligen su destino. Y no se da cuenta que los afganos tienen una religión por atrás en contra, porque los talibanes tienen, nos gusten o no, pero tienen un principio religioso. Tienen Rusia y tienen China apoyándolo. Y de golpe Estados Unidos, que era su único apoyo, le dice, ¿saben qué, muchachos? Se quedaron solos. ¿Quién en la vida va a seguir luchando? Pero es lo mismo que pasó en Cuba. No se olviden que Castro subió porque Eisenhower le retiró el apoyo a Batista. Y entonces los soldados de Batista se fueron a la casa. Y eso permitió que 20 desaforados de Sierra Maestra tomaran el poder. Primera coincidencia. La segunda cosa que hay que ver es que esto fue la raíz del terrorismo en Latinoamérica en los 70. Porque todo eso vino apadrinado por Cuba. ¿A qué voy? Que ahora Afganistán se va a volver en un foco terrorista muy importante. No sé para dónde va a revertir, pero digamos, es un modelo copiado. El mismo error, la misma consecuencia. Yo creo
es muy importante
es esto que hay que tener en cuenta.
Es muy importante lo que está diciendo, Marcos. Después me gustaría ahora preguntarle a Roberto que nos brinde un poco el tema religioso que hay detrás de esto, ¿no es cierto? Y le dejo picando una pregunta a Luis, que es un analista de la economía y la política internacional muy avesado. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el gobierno de Joe Biden o Biden, como prefieran decirlo? Pero Roberto, con tu visión y conocimiento histórico, ¿cómo es el fenómeno religioso que hay detrás, político que hay detrás de acá?
Bueno, son musulmanes, es una rama de los chiitas, tienen algunos vínculos con Irán, pero no exactamente. Hay algunas diferencias también entre los chiitas de Afganistán y los de Irán. Pero esto yo no lo veo fácilmente como que esto ya tiene un campo negro a los rusos, los chinos. A Rusia le fue muy mal también, precisamente por el problema religioso. Y esto se puede extender, ese terrorismo puede ir a Occidente, pero también puede ir a la Federación Rusa. No olvidemos los problemas que tuvieron los rusos en Chechenia. Además hay un cordón de repúblicas musulmanas que eran parte de la Unión Soviética, que hoy tienen recursos, son pecho repúblicas.
Que son fronterizos con Afganistán.
Que son fronterizos. Y China sí, está teniendo un problema con la minoría musulmana, muy, muy serio. Así que esto va a traer complicaciones. Yo quiero rescatar antes, volver 30 años. Acá queda claro que la doctrina militar de Colin Powell, aplicada en la Primera Guerra del Golfo, era la correcta.
¿Por qué?
Cuando liberó Kuwait, pero se negó a avanzar hacia Bagdad y terminar con Saddam Hussein.
Claro.
Y dijo, que fue la gran lección de Vietnam. Resolvamos problemas puntuales, después ellos se arreglen, porque después vienen los problemas. Un ejército no puede estar 10, 20 años ocupando eso. Eso también, porque el concepto de los americanos es cierto, no aguantan. Fíjense que Nixon cambió el sistema de conscripción, volvió al sistema de voluntariado que regía hasta la Segunda Guerra Mundial, precisamente pensando que iba a evitar las protestas, los muchachos a casa y demás. Bueno, a pesar de que ahora son soldados profesionales, la gente no aguanta. Pero este problema ya lo empezó a tener el Imperio Británico en la década del 30 con la India.
No, exacto,
un amplio sector problema... que iba a sacarse de encima a la India.
El problema en el caso de los americanos, el problema es que ellos tienen una contradicción entre eso y los objetivos que se imponen. Porque, por ejemplo, en el caso de Afganistán, que es parte de lo que hace complicado, uno dice musulmán. Musulmán es un común denominador, pero en realidad son clanes, son tribus. Entonces,
musulmanes es un común denominador. Y después claro, el tema de clanes y de tribus.
Exacto, pero si no entonces, se entiende pero, eso... Pero musulmanes, a su vez... Porque ahí vemos también, uno lee y le cuesta seguir el caso, que los del Estado Islámico atacan a los talibanes. O sea, los musulmanes no son una unidad.
No son de una unidad. Están, porque además de las grandes familias de chiitas y sunnitas, a su vez dentro de los sunnitas están los wahabitas, que son los que apoyan a la casa real de los Saud. Están los alawitas, que es una minoría que mezcla la religión musulmana con elementos del cristianismo e incluso del zoroastrismo, que es la de Bayat, el dictador de Siria. Están los drusos, que también introducen muchos mechos cristianos, incluso dicen ser los líderes drusos, tener parentesco con la familia de Jesús, con la Virgen María y con José. Se precian de eso. Es decir, hay multitudes también de...
No, aparte tienen una característica importante. Los clanes se unen ante un invasor común, que es lo que le pasó a los rusos, a los soviéticos y a los americanos. Pero al día siguiente se matan entre ellos. Así y esto es. No es solucionable, otra vez lo del ejemplo de la democracia de Tocqueville. No vas con un libro y lo solucionas en 10 años. Si no estás dispuesto a que eso sea el modus vivendi de ellos hasta que lo decidan, pasa esto que pasó ahora.
Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y, hago como una síntesis de lo que han estado diciendo y le paso la palabra a Luis para que la pregunta que le hice antes. Pero fíjense qué curioso, ¿no? De que de vuelta preguntando como el alumno que no conoce. Dice, bueno, resulta que estamos en presencia de un país pobre, en el medio del Asia, sin salida al mar, montañoso, que produce el 70% del opio del mundo, pero parece ser que se dio el gusto esta población de haber vencido a tres potencias a lo largo de la historia, a Gran Bretaña, a Rusia y ahora a Estados Unidos, que termina retirándose de una manera escandalosa, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, esta paradoja llama mucho la atención. Y Luis, ¿qué tenés alguna impresión? ¿Cuál te parece que puede ser el impacto en el gobierno de Joe Biden de esta decisión, de este episodio, más que de la decisión, porque la decisión ya estaba, pero...
Sí, yo quisiera complementar un poco lo que decía Roberto y Marcos, en el sentido que me parece que hay que analizar puntualmente Afganistán, porque a eso que mencionaba Roberto de sunitas y chiitas, si agregan 14 etnias diferentes, muy complicado, pero de las cuales cuatro son, bueno, una es mayoritaria, que son los llamados pastún, que son sunitas, después tenés los uzbekos, los tayikos, los arats, que tenés 10 más que hablan en distintos idiomas. Es toda una mezcolanza ahí muy complicada, pero además de la mayoría suní contra la minoría chiita, tenemos distintos orígenes, ¿no es cierto? Hay origen túrquico, hay origen mongol, hay origen árabe, o sea que es extremadamente complicado, y recordemos también que vos decías de la guerra, ¿no es cierto?, de la invasión, pero también en la década del 90 hubo una guerra civil muy fuerte donde ganaron los talibanes al final, ¿no es cierto?, que se quedaron de 1996 al 2001. Y un punto más que me parece que habría que agregar es que, más allá del valor estratégico que mencionaba muy bien Roberto, que todos conocemos, en el estado tapón, en Rusia que quiere ir para abajo, y China que busca que no desestabilicen su frontera musulmana. Pero acá el interés de Estados Unidos y de la OTAN en su momento no fueron ni los minerales ni las fronteras. Fue que allí recibía el refugio de Al-Qaeda. Recordemos que la invasión fue después del 11 de septiembre. Sí. ¿No?
O sea, el rol como cuna y refugio de del terrorismo. Esa sería la principal preocupación. Déjeme hacer un pequeñísimo corte y seguimos.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Luis, te interrumpí, esos tres puntos que señalaste son muy importantes, ¿no? Entonces me quedo con esto. En el fondo, claro, es un país que termina siendo, como decía Marcos también, cuna o refugio de un terrorismo internacional.
Pero aparte hay otra cosa. Un terreno que no es inatacable, digamos, ¿no? Cueva, montañoso, específico para el manual de la guerra de guerrillas, ¿no es cierto?
Sí.
Fue lo que vos mencionaste, y termino con esto, del conflicto entre el talibán y el ejército islámico, es porque el ejército islámico son mucho más extremistas que los talibanes, y siempre fueron enemigos de los talibanes. Y además son sunitas, entonces tenemos que son musulmanes más extremistas, imagínate, los tipos más extremistas que los talibanes, y tenés una alianza ahí entre los talibanes y el remanente de Al-Qaeda, que luchan juntos contra el ejército islámico. Y a todo esto tenés un contraataque de la llamada oposición del Frente Nacional, que son los que están ubicados en el famoso valle de Pachir, que son tayikos chiitas. Entonces, esto es una melange que yo creo que esto termina en una nueva guerra civil y un problema extremadamente humanitario, ¿no?
Lo que yo quiero incorporar, que de alguna manera bordea lo que estamos diciendo, es que Occidente se enfrenta con un problema que no es religioso, es cultural. O sea, los esta gente, por razones religiosas, pero todos los orientales, no tienen en cuenta el factor tiempo. Yo les he contado en alguna vez, puesto en algún cuento, yo estuve con el primer ministro de Taiwán en un momento, año 80 y pico. El tipo dijo, estamos mandando radio a transistores a mainland China porque un día la vamos a conquistar. Le preguntamos cuándo. Y dice, ah, no, nosotros no ponemos tiempo, ponemos objetivos. De hecho, conquistaron ideológicamente mainland China, pero pueden pasar 20 años, 500 años. Para Occidente eso no funciona. Y eso creo que es una restricción enorme para todas estas cosas. Porque esta gente trabaja sin tiempo, sin horizonte del valor de la vida, y entonces evidentemente te ganan por cansancio. Porque ¿qué es lo que pasó con la misma Unión Soviética? Le ganaron por cansancio.
Después eso es interesante porque después en el último bloque hablemos un poco de las perspectivas y las implicancias que tiene todo esto, ¿no? Una claramente, cuando los escucho a Luis y a Marcos, y una primera reflexión es que esto puede ser el resurgimiento de un conflicto civil y bélico en Afganistán, pero al mismo tiempo una onda expansiva del terrorismo internacional. Ahora, también una comuna, antes de pasar a las perspectivas, como una reflexión, se me ocurre, ¿no? Que Occidente, lo que nosotros llamamos Occidente, ha querido exportar siempre un sistema basado en la democracia y en la economía capitalista o de mercado, y evidentemente hay regiones en el mundo que por más que se hagan esfuerzos, no las asimilan, por algún motivo que puede ser como lo que decís vos, Marcos, el tiempo, la distinta visión, o qué, cuál es la reflexión que les merece esto, si es que les parece que merece una reflexión.
Sí, bueno, desde ya la democracia en Occidente, pensá que venimos de un sistema feudal que duró miles de años. La democracia tiene 200 años. O sea, ellos por ahí están a la altura de Alejandro Magno. 50, 100, 200.
Hay un pensador árabe, cuyo nombre no recuerdo, del 1300, de Túnez. Pronosticó la decadencia del mundo árabe, del mundo musulmán, en el 1300. ¿Y por qué? Porque él, claro, estaba en el Mediterráneo, veía lo que estaba pasando en Europa, después de la peste negra, el prerrenacimiento, la aparición de las sociedades burguesas, las repúblicas mercantiles, y ahí pronosticó, y lo atribuyó a dos cosas, y se cumplieron. Que en ese mundo no existía el de ellos, a la que existiendo la tribu y que no existía la propiedad privada, la propiedad individual. Y entonces pronosticó que el mundo que se venía posterior iba a ser el de Europa Occidental, que luego se traslada a América, ¿no? Básicamente América del Norte.
Ahora, sin duda. De hecho, fíjate que en el mundo occidental europeo, en gran parte eso fue el advenimiento de la Revolución Industrial, de Lutero, del protestantismo, de un montón de cosas que terminaron con el mundo feudal, que era muy parecido al mundo islámico.
Hay un libro de un historiador inglés, Ian Morris, que salió hace poco, se pregunta por qué la revolución industrial no tuvo lugar en China.
Claro.
Sí, en Inglaterra. A ver, la China del siglo XVIII tenía un porcentaje del PBI mundial parecido al que tiene ahora.
¿Y cuál sería la respuesta?
¿Por qué no se produjo ahí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Arriesga una respuesta, es una pregunta muy interesante, arriesga una respuesta.
¿Por qué China no conquistó América cuando tenía una flota en el 1410 de barcos muy superiores a las carabelas de Colón? Pero muy superiores, las carabelas tenían 20 metros de eslora, los chinos tenían esos barcos de 100 metros de eslora. Hicieron una campaña hacia las costas del Índico, llegaron a África. Y de repente se encerraron. No les interesó el mundo exterior.
Pero ahora, vamos a cerrar este segundo bloque y en el último les propongo justamente hablar de las perspectivas. ¿Cuáles van a ser, cuáles podemos imaginar que pueden ser las respuestas de Estados Unidos, de Europa, de China y de Rusia ante este episodio? Pero los invito a escuchar este segundo tema de Jairo interpretando o cantando a Borges, a Jorge Luis Borges, con la milonga de los dos hermanos.
traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Ay, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia cuando Juan Iberra vio el menor lo aventajaba. La paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, le dio muerte de un balazo allá por la costa brava. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel.
El destino no hace acuerdo. Vienen del sur los recuerdos, hombres de amor y de guerra. Suelen al hombre perder la soberbia y la codicia, también el coraje envicia. La historia de Caín que sigue matando a Abel. Qué oportuna, ¿no? La palabra de Jairo que nos cantaba en esta milonga de dos hermanos, porque de alguna manera lo que estamos hablando es esta dificultad que tenemos los seres humanos de ser genuinamente hermanos. Pero bueno, déjenme regocijarme un poco con la música ahí. Y dejar ahí
basado en una historia real.
Basado en una historia real.
En un puente de Turdera. Lo conozco el tema porque yo viví varios años en una casa quinta muy cercana a ese puente. Ajá. Y Borges conocía porque veraneaba en Adrogué, a pocas cuadras de ese lugar. De dos hermanos que vivían debajo de un puente de ladrillo del Ferrocarril Sur. De un arco.
Y el mayor mata al menor. Si no me equivoco, el hermano mayor termina matando al menor.
No, matan a la mujer para no matarse entre ellos.
Ah, matan a la mujer para no matarse entre ellos.
Claro.
Ahí está.
Para no matarse entre ellos. Claro. Matan a la mujer. Claro.
La matan a Eva para no matarse entre ellos, Caín y Abel. Claro. Ahí está. Y acá, está bien. Que los agarren los feministas ahora, esos dos.
Van a hacer cambiar el cuento.
Pues, no sigamos con el cuento del paraíso, porque te lleva a una conclusión muy jorobada. Si no hubiera habido incesto, no había humanidad.
Sí. Bueno, Dios mío, la que nos metimos. Pero volvamos a Afganistán. Volvamos a Afganistán, que es un poco más, a pesar de lo difícil, es un poco más fácil. ¿Qué podemos esperar de tanto No sé, Luis, si podemos esperar de consecuencias económicas para los mercados. Este episodio, si estás viendo alguna. Y si no, bueno, ¿cuál van a ser, qué respuesta van a dar las grandes potencias a este fenómeno?
Yo creo que retomando lo que decía Roberto, la doctrina Powell, antes tuvo la doctrina Nixon, no sé si te acordás,
Roberto. Sí. Uh-huh. Donde había no más Vietnam se llamaba.
Claro, le mandamos armas y que se arreglen.
Sí.
Después vino Powell y dice, bueno, además de armas vamos a ir con nuestra gente y liberamos el tema. Y después vino la doctrina de no sé quién, que pretenden instalar la democracia poniendo un ejército. Claro,
con Bush hijo fue eso, Rumsfeld y Cheney.
Exacto. Exactamente. Pero evidentemente fracasó y la mejor prueba del fracaso es la locura de 20 años de invasión, que no es solamente una locura de Estados Unidos, porque la gente se olvida que esto fue una coalición con los países de la NATO, ¿no? O sea, ojo, está bien, Estados Unidos tenía el 80-90% de la tropa, pero la NATO mandó mucha gente y de los 2.200 que se murieron americanos hubo 500 también de las fuerzas aliadas. Yo creo, y la voy a hacer corta, yo creo que la consecuencia desde el punto de vista de Estados Unidos es muy clara, ¿no es cierto? Creo que volvemos a una doctrina en la cual no Estados Unidos se repliega, no va a continuar con esta locura de donde hay un sistema democrático, entre comillas, que no funciona, o una dictadura, o un tema como los talibanes con las mujeres, etcétera, etcétera. Eso creo que es una doctrina que se acabó y que Biden va a mirar mucho más de canalizar sus esfuerzos más hacia adentro de la economía y el país norteamericano que seguir gastando en la guerra de Afganistán. Se gastaron 7 productos brutos de la Argentina, ¿no? No es un tema menor. Los muertos, los heridos, una locura realmente, ¿no? Entonces, la consecuencia de los mercados me parece que en la medida que Estados Unidos deje de provocar este tipo de cosas, puede apostar a que haya menos inestabilidad geopolítica y también puede apostar que, evidentemente, para la economía de Estados Unidos, en vez de comprar cohetes para tirarle a los talibanes, va a ser mucho más productivo generar políticas fiscales y monetarias que permitan sostener la economía americana. El resto del mundo, yo creo que mira de costado.
Si me permitís, Javier, yo creo dos cosas. Primero, que Biden ha quedado políticamente muy herido. No sé qué va a hacer para restituir su imagen de liderazgo, pero hay medio país que no lo toma en serio. Vamos a ver qué hace, pero esto es serio. Lo otro que creo, y en esto soy optimista, es que a diferencia de lo que pasó con Cuba y Latinoamérica, hoy no vamos a tener dos grandes potencias como era la Unión Soviética y China promoviendo el terrorismo en otros lados, porque por el avance tecnológico, el cambio de los precios relativos, hoy ya a nadie le interesa conquistar territorio, la riqueza está en otro lado. Entonces, ni Rusia ni China ven en la conquista de un territorio, como se veía en los 70, una ampliación de la riqueza. Entonces, puede ser que el terrorismo se difunda, pero va a estar Rusia y China en contra, no a favor, con lo cual debería la onda expansiva ser mucho más puntual.
Uh-huh. Interesante.
Además, creo que empieza a ver, y estoy leyendo sobre eso, casualmente estaba leyendo hace un rato un artículo en la revista esta de Asuntos Internacionales que está en Argentina, que está Jorge Castro, de un general americano. Va a haber un cambio en la doctrina con las nuevas tecnologías. Ya no hace falta ir a ocupar un territorio para liquidar a un terrorista. Claro. Con las nuevas tecnologías, con los satélites, los sensores, los drones. Sí. Es el tema. El otro día un general me decía: se está gastando en armamento que nunca se va a utilizar. Se fabrican aviones de 200, 300 millones de dólares que no se van a usar. Y creo que entonces todo esto va a provocar también un cambio en la industria militar, donde se va a incorporar la alta tecnología. Ya el ejército inglés está planeando para el 2030 tener el 30% de los efectivos robots.
Y eso nos pone de vuelta en nuestro querido tema de la revolución tecnológica, ¿no es cierto? Que, que, que siga avanzando y cada vez más rápido.
Fíjate.
Ahora, un tema, antes que no me quiero olvidar. Una de las cosas que he leído estos días, una cosa que me llamó la atención respecto del tema este de Afganistán, que una de las consecuencias indirectas, no buscadas, es que, y esto que decía recién Luis, en la medida que Estados Unidos libera tantos económicos y de energía puesta en Asia, pueda empezar a volver a mirar América Latina. No sé si están de acuerdo con esta hipótesis, con esta visión, o es pecar de optimismo.
No, yo no estoy de acuerdo.
No es mi visión, es lo que he leído. Claro.
No, yo no estoy de acuerdo, pero ojalá, me encantaría estar de acuerdo, pero no estoy. Pero quería poner un punto anterior que me parece clave. La guerra hoy entre Estados Unidos y Rusia es por los hackers. O sea, este es un poco lo que decía Roberto recién. Porque se está peleando, es en ese nivel. No se pelean más con bombarderos, ni con nada de eso, ni con tanques, ni nada de esto.
O sea que...
La guerra hoy es de que destruyo tu sistema de electricidad.
Exacto.
Que las computadoras se quedan sin luz durante 24 horas y no funciona ninguna de las computadoras. Esa es la guerra.
Te destruyo los satélites que transmiten.
Satélites que transmiten, entonces esa es la guerra.
Bueno, hemos logrado avanzar en algunos puntos, en clarificar algunos puntos de este tema. Ya estamos cerrando. Si alguno quiere tirar alguna última idea, porque ya estamos cerrando el programa, que, bueno, me pareció muy interesante hacer este recorrido por un tema que nos parece muy ajeno y, sin embargo, es tan cercano, ¿no es cierto? Que por las implicancias y las consecuencias. Pero si quieren, antes de irnos con la compañía musical de Jairo, que el último tema que elegí es Buenos Aires Destino, ¿no? Plano de iluminación y fallos. Es ahí donde cita esta maravillosa frase de Borges, ¿no? Nos une el amor y no el espanto, será por eso que la quiero tanto. Bueno, yo les agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, Luis, por conectarte hoy con nosotros.
Un placer
como siempre. Y bueno, gracias Marcos y Roberto y a toda la audiencia. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Espero haberos ayudado a pensar y reflexionar sobre que es una crisis humanitaria, que es una crisis internacional y sobre los cuales quedan muchos interrogantes abiertos.
Voy a hacer una sugerencia para el próximo programa.
Tenemos
dos economistas, Palma Cané y Víctor Ical. El 10 de septiembre se cumplen, y yo escribí la biografía del personaje que voy a mencionar, se cumplen 50 años del fallecimiento de Federico Pinedo, un hombre que miraba para el futuro, no para otra generación, no para el día siguiente o la semana que viene, o la elección que viene.
Está bien.
Tal vez podríamos hacer un programa.
Podríamos hacer un programa sobre Federico Pinedo y
invitar a... Y sus circunstancias.
Bueno, a mí que soy un amante de
historia. Marcos.
Bueno, muchas gracias. Buenas sugerencias. Un abrazo para todos y para toda la audiencia también.
Hasta luego.
Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol le he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana, aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana, sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. La tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.